the silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? Raider Nation, let's go.
¿Qué tal, amigos? Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a Silver and Black Empire. Los saludamos con muchísimo gusto. Marisol Bo, Rigoberto Plasencia. Hoy no pudo estar con nosotros el Flash, pero le mandamos un fuerte abrazo y sé que está muy emocionado por este arranque de temporada. ¿Cómo estás, mi querida Marisol?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues yo muy bien, fíjate, perfecto y listos para el arranque de la temporada. Hay muchos temas y ya estaremos platicando de ellos. Tenemos hoy en el recuerdo, ahora que está en boga Marisol, el señor Tom Brady, que está jugando con 44 años, pues bueno, les vamos a decir que tenemos nosotros al jugador más longevo en la historia de la NFL. Se trata nada más y nada menos que de George Blanda, este jugador que fuera bateador, que jugara también como quarterback y que tiene el pase completo a la mayor edad de un quarterback en la NFL. Pero bueno, ya estaremos platicando de ello, de la temporada, y por ahí les tenemos unas sorpresitas de predicciones y quiénes pueden ser los jugadores. Vamos a decir las del Flash también, que aunque no está, pues hay que darle su espacio en este programa. Adelante, mi querida Marisol, ¿con qué quieres empezar?
Con lo que tú quieras. Andamos no, pues preparadas.
Primero las damas. Se llama, aunque aunque ahora todo tienen que tener ser incluyentes y todo, pues también dentro de incluir nunca debe dejar uno la caballerosidad.
Así es. Bueno, vamos a empezar entonces con George Frederick Bland.
Ok. ¿Cómo es? Vamos a empezar. A ver, cuéntanos un poco del señor George Blanda.
Es que ahora sí, más que nada por su historia, nos tardaríamos más de 3 horas en contar de todo lo que relata, ¿verdad? Su historia, su paso por la NFL, por la cantidad de información que hay de él a través de sus tantos años, 26 temporadas, que estuvo dentro de la NFL y cómo se dio su historia, pues sí, ahí tenemos para rato. Pero pues empezamos. Pero empezó en la F. NFL y en la NFL, ¿no? Como ya dijimos, fueron 26 temporadas y él se retira a los 48 años de edad.
Exacto.
Quarterback y fue pateador, pero no fue las únicas dos posiciones que él desempeñó, porque en algún momento también estuvo como linebacker, sí, defensivo. Entonces, pues ahí te dice varias cosas, de que era muy, muy versátil, pero a su vez lo hicieron así, porque pues él ¿no? Y su trayectoria, obviamente, todo eso era colegial, pero de los años 1953, él entra a formar parte de las filas de los Chicago Bears. Y $600, un contrato muy lucrativo de pagarle $6,000 a como se ven los jugadores de época. Ahí sí lo vemos totalmente ridículo, pero pues, a un lado de les pagaban las millonadas que les pagan ahora y que pues antes te rendieron, ¿no? Entonces, él tiene le da puertas en Chicago y La verdad es que empiezan a utilizar en esas dos posiciones, aunque te digo que también lo como linebacker. No estaba muy bien con el entrenador que era ese señor que se llama George Halas. Lo trataba muy sé que el club era llegó a decir que eran tan tacaños que ni siquiera le podían pagar unos datos como pateador. Entonces, había mucho rollo. Pero pues él fue triunfando, abriéndose paso, aunque pues no se mudó. Por ahí del 58, o Bush trabajando para los Oilers, que le va muy bien en la temporada, pero se enfrenta a otros que era ser tratado como el rechazo de la NFL. Entonces él tuvo que demostrar que realmente sabía hacer las cosas, sabía ganárselo, y obviamente pues él hizo una carrera formidable. Ahí fue donde hizo su mayor récord, que fueron los 36 pases a touchdown, por ahí de 1961. Fue uno de los récords más grandes como quarterback. Y en una sola temporada hizo eso y no fue rota hasta como por ahí del 63, ¿no? Que fue cuando igualaron su marca. Después también hizo 42 intercepciones, que tuvieron que pasar muchos años, 48 pases a touchdown, que pasaron demasiados años hasta 1984 con Dan Marino, que fue donde se vino rompiendo su récord. Pero para cuando el momento que él se retira, había muchas cosas todavía intactas, no muchos récords intactos. Le fue muy bien, obviamente, dentro de los Oilers. Ahí obtuvo sus dos primeros títulos, tuvo que demostrar en algunos momentos enfrentarse a sus mismos equipos y demás. Pero no es hasta 1967 que entra a los Oakland Raiders. Obviamente, pues ahí vieron su potencial, ¿no? Y se retiró más o menos por ahí del 76. Pero dentro de esa temporada, pues tuvo muchos récords y demás. Competía para su anterior equipo y ahí es donde se desquitaba, ¿no? Donde decía, tengo que demostrar que esté en el equipo donde esté. Puedo lograr lo que se tiene a la edad que él tenía, ¿no? Porque pues para ese entonces ya estaba en los 43 años, que es cuando más o menos donde entra a los Raiders, que es precisamente más o menos la edad que tiene ahorita Tom Brady. Entonces imagínate que trasladado a la historia, pues es como Tom Brady está entrando a los Buccaneers. Entonces, o sea, imagínate que de aquí todavía le faltara a él 10 años, ¿no?
Ojalá
Entonces,
no.
ahí es donde te pones a medir. Ojalá no, ¿verdad? Pero te pones a medir, ¿Tom Brady alcanzará 10 años más? Entonces, pues
Pues
no,
mira,
¿verdad?
físicamente
Entonces,
sí me
ahí
entero,
bien.
¿eh? Ahorita está
Sí.
el juego, no, no te quiero decir cómo van porque va a ser muinas, pero sí, se ve muy entero. Pero bueno, más allá de lo que estás mencionando, que estos datos son muy interesantes, que llegó ya veterano a los Raiders, él absorbió parte de la organización y de hecho fue parte, junto con muchos otros ex Raiders de los 70s, 80s, parte de la organización que se quedaban ahí con Al Davis trabajando en algunos aspectos de la oficina y todo. Y esa fue la gran personalidad que tuvo George Blanda. Y por lo que se le recuerda, bueno, pues a pesar de que ser un jugador muy longevo, el tema de puntos por temporada. Muchas, muchas cosas que lo hicieron ser un ícono dentro de la NFL y obvio, ¿no? Como parte de la organización de los Raiders. Eso es lo que muchos de los jóvenes o de los nuevos aficionados a los Raiders, me imagino que cuando hiciste esta investigación dijiste, wow, o sea, este cuate sí realmente aportó, como tú dices, ya llegando grande, pero aún así hizo muchas cosas con la organización Negro y Plata.
Así es. De hecho, cuando él gana un premio que en ese entonces, por así llamarlo, se llamaba Bear Bell, el dueño de los Chiefs en ese entonces dice, vaya, este George es casi tan bueno como su papá que jugaba en los Oilers. Y realmente era el mismo jugador, o sea, de tan longevo que era, de hecho le llegaron a llamar el abuelo y demás. Pensaban, mucha gente pensaba que era el hijo de, ¿no? Por la condición, por cómo trabajaba y todo. En algún momento le llegaron a poner el título en los periódicos, dando a entender que era como que un ser elegido como por el rey del mundo y cosas así, por sus habilidades y demás. Las puertas, porque fue el equipo, por así decirlo, que cargó con su longevidad. Y demás, pues sí es mucho de aplaudirse, porque hasta su última temporada, o sea, todavía tuvo muchos logros, y fue muy importante su participación dentro de los Raiders. Pues es mucho de aplaudirse y de sobre todo su gran trayectoria, ¿no? O sea, de no rendirse, de estar presente y no abandonar el equipo hasta que obtuvo o que se creyó que iba a haber un suplente, porque luego el que lo reemplazó, pues nada más estuvo ahí como que una temporada y luego ya se lesiona y tienen que traer a otro y así, pero pues ya era hora de que, pues, a sus 48 años se retirara el señor, entonces ya no había manera de decirle, no, ¿sabes qué? Otra temporada más, porque en algún momento de su trayectoria sí se retiró y regresó, o sea, de que se retiró en enero y en julio ya estaba jugando otra vez, por decir.
Sí, destacar que la mayoría de la parte de su carrera con los Raiders fue pateador, ¿no? Lo de quarterback fue en Houston, fue en Chicago, inclusive estuvo con los Colts una época, un año en su temporada, en su carrera, pero sí llegó a lanzar pases en el equipo de los Raiders, por ahí en una o dos ocasiones, pues, tuvo ahí opciones de lanzar, y lo que más sorprende fue la cantidad de puntos que hizo en una temporada, ¿no? Este hombre que se convirtió en, como tú lo dices, uno de los jugadores más longevos en toda la historia de la NFL, de hecho el que más años ha jugado, y por eso es que queríamos sacarlo a flote. Pero bueno, ahora sí, vamos a frotarnos las manos porque es momento de hablar del juego contra los Ravens. De hecho, hoy hablaron, pues, muchos jugadores, ¿eh? Hoy estuvo Carr, estuvo Gruden, estuvo Ngakoue, estuvo Waller, nada más les
se
faltó,
fue toda la pandilla a la conferencia, ¿no?
Nada más les faltó el aguador, pero habló bastante gente. Me llama la atención una cosa, y digo, qué malo que no está el Flash, porque es el que le pone este sabor, Marisol, de decir.
Sí.
Que siempre somos los desfavorecidos, dice, mismas cosas, año distinto, ¿no? Pero es
Sí,
que
el mismo speech, diferente año, para
sí
ser preciso.
molesta, porque este año, digo, los Ravens son muy buen equipo, ¿eh? O sea, no me vayan a malentender. Y Lamar Jackson es un muy buen quarterback. Pero siempre a Carr lo ponen como, ah, es que es el ya merito, hasta que gane un Super Bowl. No, carajo, Marino nunca ganó un Super Bowl y lo tienen en un altar a señor Dan Marino y así me puedo ir con Matt Stafford. No ha jugado un solo partido con los Rams y ya, wow, Matt Stafford ya llegó con Sean McVay, el mejor combo. Güey, déjalo que juegue un partido. O sea, Carr ha demostrado año tras año. En Twitter, no sé si has visto los Raider haters que dicen, no, lo que diga los Carr haters que dicen, no, es que Carr es muy malo en pases profundos. Oye, fue el segundo mejor de toda la NFL el año pasado. No, es que es muy malo cuando lo presionan. Fue el cuarto mejor de toda la liga en pases completos bajo presión en tercera oportunidad. No, es el que se deshace mucho del balón en tercera y cuarta. Fue el que menos pases tuvo de esas características. Es más, tuvo más Mahomes, tuvo más Rodgers y tuvo más Russell Wilson. Pero pues es el malito, ¿no? Como ese niño bueno. Todo niño de iglesia, que su familia es primero y todo, pues lo deben de odiar. Pero ya, entrando al partido, va a ser un juego complicado, Marisol. Muy, muy complicado, porque es una defensa nueva y joven ante un quarterback muy elusivo.
Sí, mira, siempre que te enfrentas a un rival, hay que analizarte tú como equipo y hay que analizar al rival, o sea, las ventajas que tenemos como equipo y las desventajas y a su vez, o sea, tu rival, las ventajas y desventajas que tenemos, ¿no? Entonces, esto que se dice de Carr, pues es tan fácil como que agarrar sus números y contrarrestar las opiniones de la gente, ¿verdad? Pero da hasta flojera ya de que salir siempre con la hojita y de decir, ¿no? Entonces, mejor pues dejamos que hablen y que se hable con hechos, ¿no? O sea, que se vaya viendo en los partidos. Sí, tenemos una defensa joven, sí, pero eso también puede ser un plus. O sea, de que tenga más energía, de que tenga más entendimiento, de que vengan a aprender y vengan a demostrar por qué están donde están. A mí me gusta cómo se está acomodando. La verdad, los nombres que están en la lista de la defensiva y tanto de la defensiva como la ofensiva, me gusta cómo están acomodados. Ya cuando los analizas, quién va a estar al lado de quién, me gusta cómo se ve. Me gusta, decimos, estamos completos y vamos a echarle ganas con lo que se logró, con lo que tenemos, que no es para nada despreciable. Ahora, los Ravens. Sí es un buen equipo, ¿no? Pero por ejemplo, simplemente, o sea, se quedó sin corredores.
Bueno, ya está ahí
Ya,
Le'Veon
o
Bell,
sea,
¿eh? No sé
pero,
si
o
vaya a
sea,
estar
es
listo para el
uno.
lunes, porque según Andy Reid, por eso no le daba tanto juego, porque como que no le caminan bien las ardillas allá arriba, entonces no entiende bien el libro de jugadas, y John Harbaugh es un especialista también en esto, ¿no? Es un coach muy creativo y que tiene esta situación del quarterback. Pero hablabas de la profundidad de la línea. Vamos a entrar con ese, ¿no? Todo el mundo, y aquí vamos a entrar en algo que tú quieres externar, porque nos lo dijiste cuando estábamos en la junta del programa, que te vapulearon ahí en NFL Girls por una situación de la división oeste, ¿no? Que ahora resulta que Denver ya con Terry Bridgewater, no, 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 candidatos al Super Bowl. No, los Chargers ya, pues también con Justin Herbert en su segundo año, candidatos al Super Bowl. Los Chiefs, bueno, esos los ponen. Y los Raiders, no, esos no. Oye.
Pero Chiefs no precisamente en el programa,
Cambió toda su línea
ofensiva. No precisamente en el programa. Simplemente puede checar mi Twitter. En Twitter. O sea, puede checar en Twitter cada post que yo pongo y así. Siempre hay un chip descarriado o siempre hay un cargador descarriado que viene y pone y así.
Mira, fíjate.
Y uno ya se queda así porque pues son los de tu división, ¿verdad? Entonces,
estamos hablando de que la serie de Raiders es de 30 años, ¿no? Más de 30 años, ¿no? 37, si no mal recuerdo, con esta temporada.
Sí, si te vas a ir a que ellos pasaron 50 años en sequía y esas otras.
Tendrían que ganar uno más para empatarnos, o sea, de entrada.
Sí.
Y nosotros tenemos 20 años malos. Y aún así apenas...
Ya nos toca.
Sí, sí, pero aparte, o sea, mi punto es, Raiders se jactó, y de hecho en sus libros de medios, por ahí tengo uno y luego les tomaré una foto, se jactaba de ser el equipo más ganador en todas las franquicias profesionales, y de hecho lo era. Tenía .700 de porcentaje de ganados. Uh-huh. Y sigue siendo una de las 20 mejores franquicias en la historia de la NFL. Y dentro de los deportes profesionales, si no mal recuerdo, está entre los 30-40. Teniendo 20 temporadas perdedoras, donde tu mejor récord ha sido un 12-4, fue cuando se lesionó Carr, y por ahí varios 8-8. Hasta ahí. Y aún así, estamos dentro de eso, entonces creo que sí, sí está triste. Ya está conectado nuestro fan número uno, el buen Roger. También saludos a Javier Pérez, que él creo que le va a los Vaqueros, pero aparte tiene un equipo que se llama los Jets de Balbuena. Entonces, Mario Méndez también está por ahí conectado. José Soleo Ochoa, saludos también. Y a toda la gente que se empieza a conectar, Marisol. Pero es que
Y fíjate, te voy a decir,
dime.
Me dijeron en varias ocasiones, es que estás hablando de historia, no es historia, es la meta, o sea, el Super Bowl es la meta, entonces sí tienes que decir cuánto super, o sea, con cuánto te representa tu equipo, entonces si estás aquí por demostrar que llegaste la primera, que eres de los mejorcitos, pues ya estás mal. O sea, no se trata de ser de los mejorcitos, se trata de ganar. ¿Y qué es ganar? Pues un Super Bowl. ¿Cuántos tienes? Bueno, pues Raiders tiene 3. Arriba de él creo que son como 6 equipos los que tienen más que él. Hay 2 o 3 que estamos empatados. ¿Quiénes estamos empatados en la divisional? Broncos. Ok. ¿Qué sería con quien tendríamos que competir? Porque como tú bien mencionaste, pues Kansas tiene apenas 2, ¿no? Y que sí está en sus mejores tiempos, así como Raiders en algún momento, pues los finales de los 70, 80, pues fueron sus mejores tiempos y también éramos de que Raiders y sí, nadie nos podía tocar en ese momento, como ahorita ellos también se sienten que nadie los puede tocar, ¿no? Cada equipo ha pasado, bueno, no cada equipo, o sea, los equipos que tienen más Super Bowls que nosotros y los equipos que tienen los mismos Super Bowls que nosotros también se ha sentido así, ¿no? Y ahorita, pues, es el momento de ellos, ¿no? Tampoco no hay que aventarle piedritas porque, pues, es un momento y que hay que dejarlos también disfrutar, ¿no? No hay que ser egoístas.
Estoy de acuerdo.
Lo que sí es muy egoísta es que esos equipos, inclusive los que no tienen los mismos Super Bowls, vengan y digan que qué onda, ¿no? Bueno, vamos a achicar el panorama. Vamos a irnos a la divisional. Que como tú dices, bueno, Chiefs tiene 2, Broncos tiene 3, Cargadores no tiene ninguno. Bueno, pero Marisol, ¿por qué te enfocas en la historia y esto? Estamos en la actualidad, vamos a checar. Okay. ¿Cómo quedamos la temporada pasada? Bueno, Chiefs quedó en primer lugar de la tabla divisional. En segundo lugar quedó Raiders. En tercer lugar quedó Cargadores. En cuarto lugar, muy por debajo, quedó Bronx, ¿no? Pero Marisol, eso no
van
importa.
A jugar por
lo que
fin
importa.
Juntos, Chop y Von Miller.
No, pero eso no importa. Al final de cuentas, importa la tabla general. Ah, bueno, en la tabla general, pues los Chiefs quedaron en segundo. Raider quedó en el número 16. Cargadores en el 17, pisando los talones, ¿verdad? Y Denver quedó hasta la 25. Pero Marisol, eso no importa, la actualidad. Bueno, vámonos a la precisión, ¿no? ¿Cómo quedamos? Bueno, pues los únicos que creo que quedaron invicto, creo que fueron los Broncos. Y luego, no, perdón, Chief, creo que Broncos sí perdieron, no recuerdo muy bien. El caso es que o ganaron dos y quedamos empatados con los cargadores que 2-1, ¿no? Pero todos los demás equipos metieron a todo su equipo en algún momento o metieron muchos titulares en algún momento. Raiders siguió al pie de la letra como debe de llevarse una pretemporada, que es probar a los jugadores que quieres que se queden o no se queden en tu equipo. Entonces, él jugó así y aún así ganó dos. Entonces, si haces un análisis de lo que acabamos de decir, pues entonces Raiders no está tan mal, ¿no?
No, y además, mira, vámonos por...
O sea, si nos vamos al presente, ¿verdad?
Como diría Jekyll, que diga, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no?
Ajá.
Ok. ¿Quién nos ganó en pretemporada? San Francisco. Con el primer equipo de San Francisco. Raiders ni siquiera tenía el segundo. Porque
era como el tercero o cuarto.
Sí, 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 sí. Si fuera el segundo defensivo, hubiera tenido que estar... Y ahorita les voy a decir los nombres de quienes tendrían que estar, porque aquí tengo el depth chart del segundo equipo. Tendría que haber jugado Nasib, que sí jugó tantito. Darius Pylon, que no jugó nada. Clelin Ferrer, no jugó nada. Divian Dablo, jugó tantito. Nate Hobbs, no jugó nada. Arnett, no jugó nada. Timmer, sí jugó. Y Tyler Gillis, jugó tantito. Esos hubieran tenido que haber... jugado.
Literal, o sea, los metían a lo mucho en un partido, todos los que mencionaste, y los metieron a lo mucho en un cuarto y menos tiempo.
De la ofensa,
entonces,
literalmente, ni siquiera el segundo equipo jugó, porque no jugó Brandon Parker, no jugó Simpson, jugó Nick Martin tantito, pero le dieron más juego a el que estaba egresado de la Universidad de Pittsburgh, este centro que se me fue su nombre, y así probando a muchos jugadores esperando tener esa oportunidad.
Como debe de ser.
Sí, 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 mira, cada equipo hace lo que quiera y lo que considera. Digo, San Francisco está aún todavía entre comillas con la disyuntiva de quién va a ser el titular, y lo ha dicho el propio Garoppolo hoy en la mañana, en la entrevista que le hicieron, bueno, en la conferencia de prensa, dijo, yo estoy muy confiado, pero nunca dijo, yo soy el titular, y su coach tampoco lo está anunciando. ¿A qué voy? Que hasta el lunes vamos, y hoy lo mencionó Gruden, que les dijeron, oiga, está contento con su equipo, y dice, pues sí, pero no sé dónde estoy parado. Y es que, ¿por qué no los jugó? Porque así es. Y van a jugar cuando tengan que jugar, porque somos un equipo que está a mi manera. Y estoy totalmente de acuerdo. Si lo vas a criticar por eso, si vas a criticar a Gruden porque no ganó un Super Bowl desde que fue el coach de los Bucaneros, y luego le van a poner el pretexto que, bueno, es que ese equipo lo armó Donji. Bueno, también vamos a decir una cosa. Si ese Super Bowl no le hubieran cambiado el playbook una noche antes a los Raiders, el equipo que había formado Gruden le iba a ganar a Gruden, porque Bill Callahan lo demostró que inclusive le temblaba las manos para poder ejecutar como tendría que haber ejecutado. Pero bueno, el pasado quedó atrás y las cosas. Lo que tenemos esta temporada, tenemos un equipo lleno de jóvenes con incógnitas en los receptores. ¿No? Tus titulares van a ser dos receptores de segundo año, uno de tercer año, que es el caso de tu especialista en el slot. Tu línea ofensiva es un undrafted free agent, que es el centro, que está en su tercera temporada, un veterano que está lesionado y que no entrenó el día de hoy, una primera selección que es Cotton Miner, una primera selección de este año y Denzel Good. Esa es tu línea. ¿Pero qué creen? El año pasado, esta misma línea con todas las piececitas que les fueron cambiando, con un tal Tom Cable, que por cierto fue coach de los Raiders y lo hizo bien, hasta que lo corrieron por ver rinches también de Al Davis, ni siquiera fue porque estuviera coachando mal. Bueno, este señor, el año pasado, no sé si recuerden, pero cuando jugaron contra los Bucks, en este juego que tendría que haberse jugado en lunes, pero que lo cambiaron y luego lo volvieron a cambiar de domingo a la noche a en la tarde para que los pobrecitos Bucks pudieran jugar, etc. La línea ofensiva no entrenó toda la semana y aún así a Carr no lo capturaron tanto, no le hicieron mucho daño, sí se perdió el partido. Entonces, creo que al punto al que voy, Marisol, y creo que es el que quieres llegar, es, y salió en USA Today esta semana en redes, la peor afición o la afición más negativa, ¿cómo le dicen ahora? Tóxica,
¿no? Sentimientos negativos.
La tóxica, sí, ¿no? Es la palabra que se utiliza ahora. La más tóxica es la de los Raiders. Saludo al buen Beno Carapia, le va a los Steelers. Pobre Beno, ahora sí en la segunda dos. No les va a ir muy bien, mi querida Marisol. Y ahorita, la otra semana daremos los datos, pero bueno, ahorita vamos a hablar del de Raiders. Pero ese es el gran problema, ¿no? O sea, hasta entre Raiders se muerden la mano.
Es que aquí pasan dos cosas con respecto a la lista que dices. Es que son los más odiados. Somos los más odiados porque somos muy inestables. Eso hay que aceptarlo con el historial de Raiders, ¿no? Somos inestables porque siempre lo he dicho, o sea, que es en lo que se debería de enfocar nuestra división, o sea, los equipos de nuestra división, ¿por qué odiar a los Raiders? Si nosotros hemos estado como muy alto en el número 2 de la tabla, ¿por qué no odias a los Chiefs? ¿Por qué no compites contra los Chiefs? Porque se te hace más fácil odiar a los Raiders. Porque al fin de cuentas, todo mundo odia a los Raiders. Porque de repente los Raiders te pueden hacer un juegazo. Porque de repente los Raiders pierden porque se equivocan. No porque les ganes en su mayoría de las veces. Sobre todo viendo la última temporada, Raiders perdía porque lo hacía mal. No porque le ganaran. Exactamente. Digo, hay sus excepciones. O sea, por ejemplo, con Patriotas perdió. O sea, nos ganaron los Patriotas. O sea, si hubo dos, tres.
Hubo dos errores, pero también hubo un error arbitral. Digo, yo nunca meto a los árbitros que cambió mucho el juego. El que sí les plancharon fueron los Falcons. Eso sí. Sí, y fue así de, oye, ¿qué está pasando? O sea, se supone que era al revés.
Es como que nosotros, pero una versión de otro lado, ¿no?
No.
De cierta manera.
Trataron de copiar eso. De hecho, Jerry Glanville fue el que llegó con sus colores negros. E inclusive, bueno, a ti no te tocó. Pero él siempre le dejaba dos boletos a Elvis Presley. Porque decía que iba a llegar a algún juego. El señor es un personajazo. Y realmente trató de llevar eso de los Nasty Birds, pero no. O sea, ese es el gran problema, que a los Raiders el uniforme es el único uniforme junto con el de Pittsburgh, que también hay que rescatarlo, que mantienen esa tradición. De hecho, bueno, luego les contaré la historia del de Pittsburgh, porque nada más tiene un parche, y es porque pues no había lana, ¿no? Entonces, pues nada más les alcanzó para el parche de un lado. Y por eso es que se quedó esto, y es su identidad, y ahora sí, la verdad, está muy padre que lo tengan nada más así, lo procuren. Saludos a Jorge Loperena, que también se une a la conversación, también por ahí a Lee Fox, que te manda saludos, no sé si lo pronuncié bien, o LifeVox. Mariana García
Sí.
también ya se unió a la transmisión. Pero lo que sí, Marisol, es
Pero ahí te va,
¿por
ahí
qué
te
entre
va.
Raiders
Para
se
concluir,
odian tanto?
o sea, tenemos suficiente con el resto, ¿no? De los equipos
Exacto.
que odian, ¿no? Tenemos suficiente. Bueno, contrarrestado a este, ¿ves? Porque hay otra lista, ¿no? Nada más, de los más odiados y de los equipos más populares. Si revisas la de los equipos más populares, que quiere decir que tienen más fans y seguidores, nosotros estamos en el top 10, ¿eh? O sea, estamos en el número 6 por la última lista que yo chequé.
En
Entonces, ¿qué
México,
quiere decir? Sí,
porque en
en México.
Estados Unidos también están en los primeros cinco, aunque le duela a muchos.
Exactamente. Entonces dices, nos odian los demás equipos, pero somos los que tenemos mayor afición, ¿no? Entonces, si somos de los que tenemos mayor afición, dentro, volvemos a lo mismo, se refleja lo del equipo hacia la afición. El equipo, su mayor competidor es el mismo. Raider compite contra Raiders, que si lo trasladas a la vida, uno compite consigo mismo, no tiene por qué competir con nadie más. Trasladado a los fans, nos peleamos entre nosotros mismos, por eso no peleamos o no pelamos a los demás fans y a veces hasta los ignoramos porque decimos, es que no entiendes, o sea, nosotros tenemos suficiente para pelearnos entre nosotros como para darle la importancia a otro equipo que venga a hablar mal de tu equipo. A Raiders, o lo odias o lo amas. Y dentro de tu equipo, lo odias y lo amas.
Eso es cierto.
Hay etapas en las que odias a tu equipo y hay etapas en que lo amas. A mí, afortunadamente, me ha tocado amarlo más que odiarlo. Lo
Ah, yo
odio
pensé que puro odio.
cuando estoy en el partido. No, en
No.
el partido a veces sí los odio, de que digo, ¿cómo es posible? Ya sabes, te avientas la de coach y que dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó esto? ¿Hicieron esto? Tal cual. Los odias poquito, tienes que reconocerlo. Pero, ¿para qué preocuparse por los otros equipos? Preocuparnos por lo que nosotros hacemos, por lo que se está haciendo mal y todo eso. Eso es lo que de verdad te debería de preocupar. Deberíamos estar al tanto, sí, del rival, de lo que trae, de sus deficiencias para saber cómo hay que ganarle. Pero más que nada, o sea, los coaches, ¿verdad? O sea, porque pues, ¿de qué sirve que uno lo sepa? Siendo sincero.
Pues sí. Oye, saludos a Óscar Becerra, que también ya nos manda mensaje, a Eduardo Chan. ¿Y qué te parece si destapamos cómo les va a ir en la temporada antes de ir con el primer partido? Vamos con la del Flash, la
Órale.
metemos rápido y ya después vamos con la tuya. Aquí está lo del Flash. Así se supone que le va a ir en la temporada a los Raiders, le van a ganar a Ravens, van a perder con Pittsburgh en ese flash, ¿eh? Saludos a Rodrigo Pérez, me imagino que es el Goofy, si eres tú Goofy, repórtate. Dolphins, Chargers, Bears, Broncos, caen con Filadelfia, descansan, pierden contra los Gigantes, le ganan a Chiefs, le ganan a los Bengalíes. Le ganan a Dallas, le ganan a Washington, pierden con los Chiefs en Las Vegas, no, en Kansas. Pierden con Browns, le ganan al equipo de los Broncos, pierden con Colts y le ganan a los Chargers. Así es el que está acomodado. Bueno, nos manda saludos Ramón López Aguado, buen quarterback. Dice que hay otros equipos. Si no mal recuerdo, tú le vas a los Broncos de Denver, mi querido Ramón, pero bueno, nadie es perfecto, y menos diéndole a ese equipo, pues que no es muy bueno. Vamos con la tuya, Marisol. Así dices que va a quedar la temporada. Le ganan a Ravens. ¿Tú también pones que pierden con Steelers? ¿Es en serio?
Sí.
Les voy a enseñar la siguiente semana el por qué no van a perder. Y te lo voy a decir, de los
Okay.
últimos 6 juegos, ellos son nuestros clientes. Ah, bueno, desde Ramón López Aguado le va a los Cowboys. Bueno, todavía te perdono por eso. Le ganan a Dolphins, Chargers, a ver, síguele tú con tus predicciones.
Le ganan a Chicago, le ganan a Broncos, le ganan a los Águilas, y luego viene perder con los Giants, le ganan a Chiefs, le ganan los Bengals. Ese partido, el que sigue. Hijo de su, por lo que representa más que nada, se me hace que lo perdemos contra Dallas. Va a ser uno muy peleado el siguiente, pero lo ganamos contra Washington, perdemos contra Kansas, perdemos contra Browns, ganamos a Broncos, ganamos a Colts, y solo por estadísticas, que los cargadores siempre cierran muy bien entonces creo que perdemos ese. Porque sí siento que es un equipo que ahí andamos.
Se pusieron de
Digo,
acuerdo
se
tú y el
reforzó muy
Flash.
bien.
Se pusieron de acuerdo
Se
porque
parece mucho, ¿verdad?
los dos tienen con 6 derrotas. Bueno, pues ahí les va el mío. Yo siempre soy
Y
muy
estamos de acuerdo que lo
optimista.
mandamos al mismo tiempo.
Sí.
No hubo copia.
Ahí les va el mío. No me vayan a tachar de loco. Ahorita les voy a explicar por qué. Así está el de Raiders. Se le gana a Ravens, se le gana a Steelers, se le gana a los Dolphins, se pierde contra los Chargers, porque van a llegar muy confiaditos, y ay, nuestra casa, el SoFi, ahí les van a dar su dosis de estése quieto y bienvenido otra vez al NFL. Se le gana a los Bears, se le gana a Broncos, se le gana a Filadelfia, se le gana a Nueva York, aunque es muy difícil, pero todavía no es diciembre,
Sí.
no es tan frío. Luego se le gana a Kansas, porque este año yo digo que Raiders va a barrer a Kansas, les va a cumplir lo del año pasado, que les enseñó nada más ahí. Se le gana a los Bengals, que no traen un tan buen equipo. Dallas, recordarán hace 4 años, por una mala decisión arbitral y luego por el fumble de Carr, que también hay que ponderarlo, pero la decisión arbitral cambió el partido. ¿Por qué? Porque Dallas retomó el balón, anotó, y fue cuando Raiders otra vez regresó. Si Raiders le hubieran concedido ese 1 y 10, se acaban el reloj y ahí hubiera acabado el partido. Entonces, bueno, se le gana a Washington porque se pierde con Cleveland. Yo también creo que contra Cleveland y Colts se van a perder, que van a ser 2 juegos muy importantes en las pretensiones de postemporada. Se le barre a los Broncos y se le gana a Chargers en la última semana porque va a ser en Las Vegas. Así es como creo. Yo nada más creo que van a tener 3 derrotas en toda la temporada. Llámenme loco, llámenme ¿cómo podríamos decir? Romántico, pero creo que este es el año. La defensa,
Positivo.
la def es que, mira, yo jugué toda mi vida de defensivo, toda mi vida. Y siempre, en todos los deportes que he jugado, excepto en el básquetbol, tal vez, y en el soccer, que era delantero, me gusta más crecer desde la defensa cualquier deporte. El béisbol, ¿cómo se gana? Con pitcheo. El fútbol americano, con buena defensa. Y a pesar de que son muy jóvenes, la profundidad que tiene este equipo en la línea defensiva es impresionante. O sea, yo nada más les voy a poner así. ¿A quién le van a mandar 2-1? ¿A Ngakwe o a Crosby? Y si ya mandaste un 2-1 ahí, ¿a quién le vas a mandar 2-1 en los interiores? ¿A Haskins o a McCoy, si los metes en situación de carrera? Son dos monstruos que te van a destrozar aunque les pongan tres es decir, centro y Gares a ellos, aunque tenga el corredor, tienen mucha profundidad. La duda eran los linebackers, pero ahora con la llegada de KG Wright, desafortunadamente dejaron ir a Tanner Mews, pero bueno, si te crece la posición, aunque sea un jugador más viejo, y luego con Denzel Perryman y Kwiatkowski ahí...
Ahí hubo una incógnita, ¿verdad? Una disyuntiva al dejar ir a
Tanner Mews.
Que, sí, pues fue lo mismo que yo lo vi mucho.
De Bowden. ¿Te acuerdas de que a Bowden
ni siquiera jugó? Pero aquí, por ejemplo, hay que analizar algo así rapidito. Dices, ¿por qué dejas ir a alguien que apenas es su segundo año, que no lo explotaste, que sí es muy bueno y esto? Sí, pero ¿cuántos partidos te jugó? El que se lesione y que dure tanto tiempo lesionado también es malo para un equipo. O sea, no puedes quedarte y depender de que no se lesione. Ahora, el no lesionarte, el saber hasta dónde da tu cuerpo y todo eso también es una parte profesional de cada jugador. Ahora, ¿qué tal si es de cristal y se te rompe en cada momento? Entonces, no te va a servir de nada tener a alguien joven que no te va a dar el ancho. Entonces, es preferible traer a alguien que ya sabes que es a la segura. Y pérdete, dices, es que entonces por eso nos califican mal en los draft. Pues entonces revisa la clase 2019, que es la ahorita que tenemos, la que nos está dando el máximo. Dentro de esos, pues está Jacobs, está Waller, está Renfrow, está Mueller, o sea, todos, menos los que corrieron, porque los corrieron, o sea, porque se fueron, pero todos los demás están jugando y juegan bien y están dentro del equipo y te están dando, y están como titulares y te están dando el ancho y todo. Entonces, y ese draft no lo calificaron igual que ahorita. O sea, entonces, pues es mejor demostrar. O sea, a la conclusión de lo anterior ligado con esto, pues es mejor demostrar. ¿Para qué desgastarte sacando papelito y todo eso? Pues mejor hay que demostrar. Con todo lo que mencionas, los jugadores que están de a un lado de otros y cómo se va a jugar y todo eso, es mejor que se sorprendan. Es una palabra que he estado utilizando ya llevo rato en varios programas. Déjense sorprender. Los Raiders van a sorprender. ¿Y por qué? De hecho, ya lo están haciendo. Si te das cuenta, si analizas, ya lo están haciendo. Porque antes, para lo único que hablaban de Raiders, los medios era para decir si habían arrestado a alguien, si esto, si lo otro, si habían hecho tal o cual cosa y el castigo no se iban a descontar no sé cuánto, bueno, a ellos, ¿verdad? No sé cuántos miles y demás. Y ahora están hablando del equipo. Están hablando de los cambios que se están haciendo, están subiendo cosas del equipo, entonces es donde empiezas a decir, empiezan a voltear reflectores hacia uno, o sea, no nada más los reflectores, los foquitos que están ahí en Las Vegas, no, sino también empiezan a voltear, ¿y qué quiere decir? Que ya empiezan a darse cuenta de lo que se está logrando y de lo que se está haciendo, simplemente, o sea, a como es nuestro head coach. ¿En qué momento él iba a pensar o tomarse el tiempo o crear eso de que le voy a regalar un balón a tal jugador porque hizo tal o cual cosa? Jamás, o sea, aquí no hay sentimentalismo en ese aspecto de que, bien, chico, necesitas que te den la palmadita. No, o sea, aquí tienes que demostrar que vales la pena para estar en este equipo, no solamente quererlo, porque ese es otro punto, ¿verdad? Que hay jugadores que querían y no, y al final no quisieron, y si no quieren, pues bye también. Es una serie de cosas que vale la pena destacar, de que algo estamos haciendo bien, que ya empiezan a hablar, y no todo es negativo. Entonces, los reflectores están empezando a voltear hacia este equipo y cada vez hay que acostumbrarse acostumbrarnos porque cada vez va a surgir más haters, va a surgir más gente de que, por ejemplo, me acaban de decir en las redes sociales de que íbamos a ser los últimos de la división y solamente íbamos a ganar 5. Hace también un tiempo me discutíamos de esas discusiones sanas que tienes con algún amigo y demás sobre el equipo y decía, es que lo que se debería de hacer es esto, ¿no? Y yo llegué a mencionar, no, es que lo que se debe hacer es esto, nos contrapunteamos. Y al final de cuentas, lo que importa es lo que hace el equipo. Entonces fui y le dije, no es que yo tenga la razón, pero si se hizo en el equipo, entonces yo gano. Y me dice, pues sí. Le dije, entonces no necesariamente tengo que tener la razón. Pero si quedan 11, 6 o 10, 7, yo voy a tener la razón. Al final de la temporada.
Sí.
No el que dijo que íbamos a ganar 5, ¿verdad?
Ah, bueno, sí, pero mira, también eso es muy subjetivo. Porque, mira, tan sencillo. Cuando tú juegas, y saludos al buen Guillermo Villalobos, papá, que nos está acompañando. Cuando tú juegas un deporte, y no es nada en contra de la gente que no jugó algún deporte y que tiene mucho conocimiento, pero tú que fuiste porrista. Yo puedo hablar de las porras, pero no sé lo que es el ambiente, no sé cómo se hacen los clics para muchas cosas que hay internas. En Estados Unidos, en muchos vestidores o en estadios, la parte donde están los jugadores, hay una cosa que se llama el secreto, ¿no? Que lo que tú escuchas, lo que tú ves y lo que tú hablas ahí, se queda ahí y no sale de ahí. Y eso sí
Secretos
es.
de
Sí, exactamente. En todos los deportes, ¿eh? Y entonces
Sí.
mucha gente dice, no, es que, ¿por qué haces? Mira, vámonos a las ligas infantiles. El clásico papá de, no, coach, es que nos está pasando esto y haga esto. Señor, ¿usted conoce el libro de jugadas? ¿Sabe qué se entrenó en la semana para poder efectivamente hacer o deshacer eso? No. Entonces no hable. Yo una vez, cuando coachaba infantiles, estábamos en un partido y estaba un papá en la tribuna, ya sabes, ¿no? Ta, 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 ta. Íbamos ganando. Y al medio
Es
tiempo.
que deberían, ya sé.
Ajá, pero aparte íbamos ganando. Entonces, al medio tiempo, realmente, yo soy alguien que tiene la mecha muy cortita y normalmente soy muy educado. Pero ese día sí me botó el tapón el señor y dije, a ver, señor, vamos a cambiar lugares. Yo me acuerdo que iba desvelado porque habíamos tenido nuestra noche antes para lo de Liga Mayor de hacer la colecta para los pans y los cortos y todo eso. Entonces, agarré y le dije, a ver, señor, vamos a hacer una cosa. Bájese usted al medio tiempo, segundo medio coachea y yo veo el partido. No, coach, pero es que no sé ni qué entrenar. Ah, bueno. Entonces, no esté gritando, apoya a su hijo. ¿Qué es lo que necesita? Porque luego ustedes como papás confunden a los pobres niños. Usted le dice, no, tienes que llegar al quarterback. Y el niño, igual su asignación es aguantar. Porque eso es lo que tampoco entendemos como aficionados. Queremos que las alas defensivas, todos los juegos, todo el tiempo estén tras el quarterback. No, hay una cosa que en el fútbol americano uno debe tener la contención por si el quarterback se regresa, ahí debe de haber alguna persona. Y así te puedo decir de muchas posiciones y es muy válido. Pero lo que sí es una realidad
Sí.
es que en el caso de Tanner Muse, que es el que estábamos platicando, tal vez no se quedó porque a Gus Bradley no le gustó, él no lo reclutó. Y que le dijo, oye, Gruden, pues está este cuate, yo lo coaché en Seattle, está comprobado como uno de los mejores linebackers, nadie lo quiso en la agencia libre, no creo que vaya a venir por un dineral como hoy que J.J. Watt firmó, primera vez que los Steelers, de ayer lo platicaba con el Doc Bustamante, sueltan la cartera, pero así por un jugador, ha de tener muy buena gente, y esto también nos lleva, regresando al tema de los Raiders. Ahora que Darren Waller tiene nuevo agente, yo creo que por eso no vino Flash, ¿eh? Se ha deberido a negociar con el agente de Waller para recontratarse con el programa. No, pero ya en serio, es muy importante la gente que tengas, pero también es muy importante lo que hagas como temporada. Y creo que Tanner Muse, como tú lo dijiste y lo has dicho desde el primer programa, no había jugado nada, entonces no había un punto de referencia. Y tal vez a Gus Bradley en los entrenamientos no le llenó el ojo, porque no quiere decir que sea malo. Y aquí sí voy a emular lo que dice el Doc Bustamante. En la NFL ningún jugador es malo, porque ya están en la NFL,
No.
ya esos son la crema y nata, ya no hay más. Tal vez los que jugamos Liga Mayor en México sí habemos muchos malos, pero no, ahí son la crema, la crème de la crème. Los elite
Sí,
de los
o
elite.
sea, son los seleccionados a nivel mundial. Entonces, sí hay muchos factores que te pueden afectar ya llegando ahí y demás, ¿verdad? Pero sí
No
tienes
encajar
mucha
en el
razón, o
sistema
sea,
correcto. Mira, voy a apelar.
jugar de
Tú
otra
dirías.
manera, que te cambien la posición, que no sea natural tu
Por eso,
posición,
que no
que
encajes en el
simplemente
sistema.
se te suba
También.
psicológicamente, que te muevan de ganar centavos a ganar millones, que todo el tiempo te estén diciendo eres el mejor y te la creas de más y no tengas esa humildad para poder decir, o sea, bla, 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 yo soy quien soy, me voy a centrar y vengo a hacer esto, ¿no? Que de repente tengas millones y quieras gastártelo y esas se convierten en distracciones, que como tú dices, no encajes en el sistema, que no te adaptes a los compañeros, que como tú dices, los secretos de vestidor, que no te lleves bien, que estás al lado de una persona que te reprende cuando no es la persona que te debe de reprender. O sea, entran muchas cosas que, como tú dices, o sea, los entrenadores y los jugadores son solamente que pasa del otro lado, ¿no?
Y lo mencionaste en el programa
Pero, o sea,
anterior de la camaradería que hay en Raiders, que todos se dejan dar un
sí.
consejo. Y eso también está padre, porque inclusive hoy Derek
Exactamente.
Carr en la conferencia le preguntaban, oye, ¿y a ti qué te hace? O sea, el clásico reportero que quiere meter aguja para sacar hilo, ¿no? No, ¿y tú qué te hace para ser mejor a los receptores? Dice, pues hablarles bien y presionarlos, porque a mí me presiona el coach y yo tengo que presionarlos igual, pero eso no significa que no seamos amigos y que no nos digamos, oye, vamos a hacer esto y qué te parece si probamos acá. O dice, puede ser Darren Waller o puede ser DJ Stoner, que es del equipo de prácticas, y a los dos les voy a decir, oye, si corriges tu ruta puede pasar esto, pero también ellos pueden llegar y como Hunter Renfrow me dice, fíjate que no voy a dar dos pasos, voy a dar tres para encontrar la ventana. Ah, ok, qué padre. Pero eso es parte de lo que se vive en un vestidor, que nosotros
No, y
y los
aparte en el
insiders
pedir está el
saben.
dar. En el pedir también está el dar. Y eso se demuestra. O sea, yo ahora lo que veo en mi trabajo, inclusive en los programas en los que hago, es de que se nota. O sea, se siente la química. Cuando estás con alguien que te sientes a gusto, que puedes platicar, se nota, se siente la química y ellos despiden esa química. O sea, no necesariamente, que sí se ha visto mucho, como tú lo dices, el área religiosa, pero siento que ellos se valoran mucho, se respetan mucho como jugador entre ellos. Entonces, eso es sumamente importante a este nivel, porque que no te creas más que yo soy más y vengo y gano más que tú, es eso, porque también entran ahí ciertos egos, y más cuando hay mucha testosterona, entran muchos egos de por medio, y aquí se nota que están a gusto, que para que te metas a defender a los trancazos con alguien, también tiene que ver mucho eso, y digo, me quedo de toda la pretemporada y de todo el último que se ha visto, y yo me quedo más con los entrenamientos que hubo con Rams, que ahí sí fue el tú por tú con los jugadores, que ahí sí se vio de que hasta los más tranquilos se metieron a punta de fregazos, porque dices, oye, es que es mi compañero y a mi compañero lo respetas, o sea, y si a ti te molesta que él sea mejor que tú, y que eso no, si que te vengas a darle golpes, yo me voy, o sea, sin importar que no es lo ideal, no es lo correcto, como lo dijeron, no hay que llegar a esos niveles, pero pues si se necesita o se requiere, pues lo vamos a hacer, o sea, y eso habla mucho más de lo que pueden lograr como equipo. A lo mejor, si te pones a pensar, una jugada demasiado absurda o demasiado sencilla, o sea, si hay esa química, si hay ese entendimiento como compañero, inclusive, o sea, vete a cuando tenías 10, 11, 12, 15 años y que te ponías a jugar en la calle, las cascaritas y demás, el tocho, que jugabas con tu mejor amigo, sabías que ibas a ganar porque sabías cómo jugaba tu mejor amigo. Sabías hasta qué truquito te podías aventar y demás, ¿no? Es exactamente lo que yo veo ahorita en este equipo. Y que se siente y se ve reflejado. Entonces, yo creo que eso va a contar más que el que metan a super jugadores y demás, y que traigan un historial, y que ¿por qué te la tienes que jugar con un jugador que se la pasa lesionado esto y el otro? Pues cámbialo y trae a alguien que sí encaje, porque esto tiene que ser de inmediato, tiene que solucionarse, o sea, no podemos pasarnos, ya llevamos, como tú dices, 20 años en reconstrucción, ya no nos podemos dar el lujo, o sea, nosotros mismos decimos, es que si Gruden no llega a playoffs, ya hay que pensar en correrlo. Entonces, ¿por qué estás contrapunteando, no, porque estás en contra de las decisiones ejecutivas? Bueno, también, ¿verdad? Digo, pues todos, ¿no?
Es que Gruden,
todos aquí
Gruden
tienen
no lo puedes correr porque tiene un contrato por 10 años.
Claro.
Y tendrías que pagar unas... Además, su ídolo de Mark Davis es John Gruden. Entonces, olvídense de que lo vayan a correr. Primero, cambian de equipo muchos aficionados de los Raiders a quedarse. Oye, vámonos con las predicciones de el mejor ofensivo de la temporada. Según tú, ¿quién va a ser?
Ay, ponlo.
¿Lo destapo?
Sí, destapo.
Ahí está. Según Marisol, va a ser el señor Darren Waller. Uh-huh. Explícanos por qué.
¿Por qué crees que...? Es alguien que trae mucha historia, ¿no? Es alguien que a pesar de ser joven y demás, trae mucha historia, trae mucho empuje en su vida. Es alguien que ha estado demostrando, no solamente, o sea, esta última temporada lo hizo fantástico y puede dar más, puede dar más. O sea, acabo de ver ayer una foto de él y dije, no soy muy propia de decir, wow, qué cuerpazo, esto, lo otro, porque no me gusta clasificar a la gente por el físico, porque, digo, Renfro, o sea, lo que ha hecho, ¿no? Y de estar un esqueletito, ¿no? Y luego ves este físico tan trabajado y no dices, es que es magro, o sea, está diseñado, es una máquina, en pocas palabras, está diseñado para esto. todo el empuje que trae su vida a través, y todavía ves el físico que está logrando, ves la carrera que ha estado haciendo y demás, yo creo que él puede con eso y que le está pisando los talones a quien está allá arriba, ¿eh? Entonces, bien merecido, creo que de nuestro equipo sería él.
Ok, tú propones a Darren Waller y el señor Flash. ¿Quieres saber a quién va a proponer?
A ver, dime.
A Derek Carr. El señor Flash puso ahí a Derek Carr y hasta mira, nos está...
¿Sabes por...?
Y está diciendo,
sí, ¿sabes por qué no lo puse yo? ¿Sabes por qué no lo puse yo? Porque él tiene muchos años para demostrar todavía, por los focos, justamente por los focos que él tiene encima, que lo va a hacer, pero no va a ser tan valorado como o tan ilustrativo como lo es, por ejemplo, Waller, o como lo podría ser Jacobs, en este caso, que para mí son los que ahorita tienen más reflectores. Todos los demás equipos, bueno, yo he escuchado de muchos equipos que reconocen a Carr, menos nuestros propios fans. Yo siento que a él todavía le falta mucho. Como tú lo dijiste al principio, o sea, los fans están de que si él no gana un Super Bowl, y son nuestros propios fans, o sea, quienes no lo dejan crecer. Los números de Carr hablan por sí solos, pero nuestros propios fans no lo dejan crecer. Solamente por eso no lo puse ahí, porque para mí sí siento que va a ser un muy buen año y va a ser una pieza muy importante.
Ahí te va el mío. Hunter Renfro. Para mí va a ser el que la va a romper este año. Third and Renfro, un jugador para mí el más menospreciado de toda la NFL. Todo el mundo, no, es que Renfro no es un bueno. La historia de él es impresionante. O sea, él llegó a Clemson sin beca. Él llegó a jugar sin una beca. Se ganó la beca. Se ganó una beca completa en Clemson. Y además llega a los Raiders. Y es el seguro de vida del equipo de negro y plata. Hay que destacar que también está por ahí Foster Moreau, que hay una estadística muy interesante. 2019, antes de que se lesionara, él tuvo más pases de anotación que el propio Darren Waller. Es decir, a Waller lo utilizaban toda la cancha, pero el jugador que buscaban en zona de anotación, tal vez porque no lo conocían o porque Gruden así lo plantea luego cuando mete dos cerrados, era Foster Moreau, pero es un jugador con manos muy seguras. Eso es a la ofensiva. Vámonos a la defensiva, vamos a abrir contigo. Y tú pusiste nada más y nada menos que al señor Nick Kwiatkowski. ¿Por?
Es prácticamente la misma línea. Tengo una historia con él, porque cuando llega a los Raiders, aparte que tiene un nombre complicado de pronunciar correctamente, pues como que llegó y nadie habló de él hasta la primera vez que jugó. Y yo lo traía de que le venía poniendo el ojito. Entonces llega y desde el partido uno empieza a demostrar. Cosa que se parece mucho a Renfro, o sea, llega, demuestra y va en crecimiento. Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho de él, y que tanto ha sido su crecimiento que se ha hecho indispensable, se ha hecho una pieza clave del equipo. O sea, cuando piensas cuáles son tus jugadores claves para este partido o para este equipo, contra este, contra el otro, siempre aparece en mi mente que es él. Y estoy segura de que muchas personas lo mencionan a él. Entonces, creo y siento que va a ser una pieza muy importante. Ojalá que ya esté al 100% para que logre demostrar la capacidad que tiene de este jugador.
Bueno, pues vámonos con el del Flash. También se fue por el lado fácil. Se llevó a nada más y nada menos que a Max Crosby, otra gran historia de vida. Un cuate que peleó contra el alcoholismo, salió adelante. Gracias a Luis Zamora, a Rocío Cebreros, que nos están acompañando también en la transmisión. Y creo que vale la pena. Aquí hay una historia muy interesante que el propio Derek Carr hoy platicó y me gustó mucho. No sé si escuchaste la conferencia, bueno, la escucharon, amigos. Pero que Crosby lo fue a abordar en uno de estos días. Y le dijo, oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Y le dijo, Carl, pues sí, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que en mi vida había sido capitán. No sé qué hacer, no sé cómo responder, no sé qué decir, ¿no? Y que le dijo Derek Carr, dice Derek Carr, o sea, no le dije en ese momento, pero yo llevo 8 años con el equipo y los 8 años he sido capitán. Sé lo que es eso, fui capitán en mi equipo de fútbol americano colegial, pero lo que sí le dije es, oye, tú lo demuestras diario, diario con tu actitud, con tu forma de trabajar, con tu forma de pensar, te has ganado esa sed de capitán, entonces, pues adelante, sigue siendo el mismo. Cabe señalar que el propio Carr al terminar este comentario dijo que había ocasiones en la pretemporada que el encargado del gimnasio le decía, oye, ya vete a tu casa, ya no vengas. O sea, ya es demasiado, porque iba hasta los domingos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, espero que esté en esa forma física que todo el mundo piensa, ¿no? Y pensamos. Saludos al buen Fernando Gómez Díaz Barriga, excompañero de la secundaria, de la primaria. Allá, pues hace muchos años, mi querido Marisol, ya para qué recordamos, ¿no? Pero esos son los del Flash. Y ahí les va el mío.
Fíjate que, ahí te va rapidito, tuve la oportunidad de estar en una firma de autógrafos con él, sí, y la verdad es que sí es así como...
una foto con él.
Sí, una foto clandestina, porque ya se iba. Sí, y la verdad es que sí es así, o sea, por lo que mencionas y todo, sí es así, sí es esa clase de persona que le hace falta creérsela, y qué bueno que le están dando la oportunidad y ese estandarte de ser capitán, sí se lo merece, sí es un chavo que también viene de menos a más y está demostrando muy bien. Sí siento que le falta un poquitito, pero tiene espacio y juventud y fuerza para hacerlo, entonces con esto yo creo que va a terminar, o sea, va a cerrar así de que, ok, lo eres, créetelo. Por eso le están dando también el gafete.
Yo creo que este jugador, Josh Jacobs, y si no mal recuerdo, Tevion Mullen, y también Clint Ferrell, los cuatro se hicieron el tatuaje de los Raiders. Traen tatuado el logo de los Raiders. Y creo que ninguno de ellos va a pedir demasiado en sus renegociaciones de contrato. ¿Por qué lo digo?
Sí, son jugadores que ya se casaron con el equipo.
Exacto, exacto. Más, por ejemplo, él, que viene de un programa chico, que es Eastern Michigan, que, como tú lo dices, pues nadie creía en él y ahora está haciéndola. Y por ahí vienen empujando los novatos como Malcolm Coombs y algunos otros que creo que también pueden hacer un gran trabajo. Y ahí te va el mío. Porque yo también hice mi tarea y mi jugador defensivo de los Raiders va a ser una super sorpresa.
A ver.
Tevion Mullen, el recién llegado de TCU. Es un jugador que me tocó narrarle 3 partidos el año pasado. Y pocos entenderán por qué voy por él. Es un jugador... No sé si tuviste la oportunidad de ver este fin de semana el de Florida State de Notre Dame.
Vi un pedacito muy chiquito.
No sé si viste la intercepción del profundo, que estaba del otro lado y se fue literalmente hasta la otra banda a interceptar. Moering es un jugador muy similar. Puede estar hasta el otro lado, pero tiene esta visión de center field que pocos jugadores tienen. que va a casarla, y ya entendí la filosofía de Bradley. Va a tener a Abraham y va a tener a Gillespie como los golpeadores, y a Moering lo va a dejar ahí para que esté libre, igual que Timmer. Por eso Timmer se quedó en el equipo, porque son jugadores que leen muy bien desde la zona profunda. Así que bueno, pues ahí están.
Yo lo que vi de él, lo vi en pretemporada. No sé si recuerdas, tiene una magnífica así de que cambio de dirección. O sea, puede estar
Sí, es un
así cubriendo a
auténtico
alguien
atleta.
y se gira, o sea, se da una vuelta, desconcerta a la ofensiva y ya está cubriendo a otro y tiene un alcance muy grande. Eso sí, sí me di cuenta, pero sí es muy aventurado agarrar a un novato para decir que no te lo niego, es buen jugador, pero para decir que va a ser el mejor, sí está fuerte.
El que no
Eres
arriesga no
bien
gana.
aventurero.
Bueno, rápidamente,
Sí.
porque ya se nos acabó el 20. ¿Cómo crees que nos va a ir el lunes y por qué?
Creo que nos va a ir bien, la verdad. Yo creo que nos va a ir bien. Como te digo, traemos puntos a favor. Obviamente el equipo es muy bueno con el que nos vamos a enfrentar, pero creo que Raiders viene bien, trae todas las pilas del mundo, viene con buen estatus anímico, viene con buenos jugadores, se cubrieron los puntos a tiempo, con buenos jugadores, con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, el balance perfecto. Y ahorita está medio desestabilizado anímicamente el equipo de los Ravens. Y no solamente anímicamente, sino también con jugadores, por lo que ha estado pasando, que obviamente es muy temprano para que de buenas a primeras un jugador se aprenda todo. Y por demás hay bronquitas que se traen ahí también entre jugadores. Yo creo que nos va a ayudar. Siempre y cuando los Raiders hagan lo que tengan que hacer, Raiders gana.
Bueno, pues miren, ahí les van algunos datos que no nos van a gustar. Los Ravens nos ganan en la serie, pero gacho. 8 ganados, 3 perdidos. Han ganado los últimos dos. Uno en Oakland y el otro que fue allá en Baltimore. Gruden contra Baltimore está un ganado, 4 perdidos, incluido aquella final de conferencia de, pues donde, pues ahí, señor Tony Dorsett. Le mandamos muchos saludos con esa recepción de Shannon Sharp. Pero bueno, John Harbaugh, 5 ganados, 2 perdidos contra el equipo. Pero algunas de las cosas que hay que ponderar. Derek Carr, en lunes por la noche, en los últimos 3 juegos, está invicto. 3 ganados, 0 perdidos. Además de que en el estadio de los Raiders no tiene buen récord, pero en juegos iniciales, los Raiders han ganado los últimos partidos.
Sí.
Josh Jacobs también espera que se haga un buen trabajo con él, sobre todo que va a enfrentar una defensiva muy fuerte encabezada por Calais Campbell, con Patrick Queen. Marcus Peters no participó el día de hoy, pero no dudo que no vaya a participar. Y hay dos jugadores que tienen espina clavada en contra de los Ravens. Y uno es muy peligroso, se llama Darren Waller. Porque lo corrieron, lo cortaron. Permitieron que nunca se dieron cuenta de ese foco de su situación, que inclusive estuvo a nada de perder la vida. Y entonces creo que él puede ser esta motivación que necesita en una temporada que también él necesita hacer muy bien. Y el otro es Willie Snead. Willie Snead, que lo dejan ir, contratan a Sammy Watkins. Y además a Sammy Watkins ya se le conoce bastante bien, entonces creo que de ahí puede. Y el otro es Yannick Ngakoue, que también estuvo con el equipo de los Ravens. Así que creo que el lunes va a ser una victoria. Marisol va a estar ahí muy pendiente en redes sociales también comentando
Así
del juego,
es.
al igual que un servidor. Y estaremos el próximo jueves platicando de este tema, mi querido y mi querida. Y hablando del juego de contra los Steelers, que ahí les voy a decir por qué le vamos a ganar al equipo de negro y oro, al
Eso
Steeler Nation, que
va
se
a ser un
robaron
muy
los
buen
Steelers.
programa.
Sí, va a ser muy bueno, va
Hay
a
mucha
ser muy bueno.
historia con ellos.
Muchísima, muchísima. De hecho, es el rival más odiado de los Steelers. Le guste a quien le guste. No son los Ravens, señores. No son los Browns. No son los Bengals.
No
Son
son los
los
Chiefs.
Raiders. No, no son, no menos los Chiefs ni los Patriotas. Históricamente, para un aficionado de los Steelers, es lo peor que le puede pasar perder ante los Raiders. Pero bueno, dice Roger que él tiene la respuesta. Pues a ver, dínosla antes de que acabe el programa, Roger. Escríbela. Aquí estamos esperando, haciendo algo tiempo. ¿Tus
Oye, ahorita
redes
que dices
sociales, Marisol?
estadísticas, te digo, ahorita que dices estadísticas, en los últimos 5 años, Raiders ha ganado 4 veces el primer partido. Entonces, igual y nos puede servir.
Sí,
Y para finalizar,
estaba bien.
mis redes sociales son, mi fanpage es Marisol Bo. Y en Twitter estoy, y Instagram estoy como Marisol Bo Jackson, sin la N. Ahí pueden encontrar todo lo de Raiders, lo más relevante, el seguimiento del partido, cómo va el partido, marcadores, los picks de la semana de todos los equipos, y las notas del día de los Raiders.
Ah, por cierto, mucha gente nos ha preguntado de nuestro logo, que si no tenemos artículos, próximamente tendremos playeras del equipo o sudaderas, que digo, estaremos poniendo a la venta y algunas regalándolas, ¿no? Digo, también hay que darle a nuestros aficionados lo que quieren. Pero pues ya nos vamos a quedar con el dato, ya lo revisaremos en el timeline ahí, mi querido Roger, pero sí, efectivamente, hemos sido los grandes, grandes verdugos de ellos. Y además en Oakland nunca nos ganó teniendo los peores equipos. Ah, sí, también. Además, Ben Roethlisberger tampoco le ha podido ganar a Derek Carr en duelos directos, que esa es otra. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias a Marisol, al señor Flash, que reiteramos está con su agente viendo el tema de renovar el contrato. Y pues de un servidor, Rigo Plasencia, nos vemos la próxima semana. Esto es Silver and Black Empire, el programa de los Raiders, para que usted tenga toda la información de este equipo. Hasta la próxima.
The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack.